Son las 4, vamos a empezar con el tema 5 de psicología de la atención, que lleva por título Atención e inhibición. Y vamos a aprovechar para ver la PEC del efecto Stroop, que va aquí relacionada con, lo veremos al poco, dentro de ella. O sea, tampoco es... como voy a explicar el efecto Stroop, tampoco voy a pararme mucho. O sea, si me parara mucho, me lo dedicaría al final. Prefiero dedicar, aunque no me dé tiempo a dar el tema, a hablar de los contenidos de la PEC, en este caso del efecto Stroop, que tiene relacionado con relación con la inhibición. Tan importante como seleccionar, lo que hemos visto en otros temas, selección, atención como selección, etcétera, seleccionar lo relevante es bloquear la información irrelevante y excluir acciones inapropiadas. Vamos a ver que la inhibición no es un constructo unitario, se puede manifestar a través de muchos fenómenos. O sea, tenemos un ejemplo en la inhibición de retorno. ¿Os acordáis? No sé si habéis estudiado en la visual. Hay una inhibición para volver a los puntos donde ha habido una fijación anterior. Estaba esa inhibición de retorno. Y puede suceder también que si le pedimos al sujeto que seleccione un ítem, ignore otros, ahí van a participar procesos inhibitorios que pueden durar cierto tiempo. También le sucede al priming negativo. O sea, posibilidad del priming negativo lo veremos aquí, pero consiste en que el estímulo que aparece en el ensayo prueba, si luego aparece, o sea, que era el distractor, si luego aparece en el ensayo target, produce retrasos. Veremos el priming negativo. En el priming negativo, la respuesta del sujeto se hace más lenta por el simple hecho de que en el ensayo previo el mismo estímulo debía ser ignorado. Pero ahora lo hemos puesto como target. Entonces, el sujeto tiene ahí, le produce un poco esa inhibición, ¿no? Bien, pues el cerebro utiliza mecanismos inhibitorios para garantizar una adecuada coordinación entre las respuestas reflejas y las conductas voluntarias dirigidas a metas. Esos procesos inhibitorios sirven para que la experiencia del mundo del sujeto sea coherente. Es decir, tan importante es como seleccionar, como inhibir los otros estímulos. Para que, dado que los procesos inhibitorios son una parte esencial de la conducta, es muy relevante su comprensión no solo para afrontar cuestiones relacionadas con el control o la automaticidad de los comportamientos, sino para ver cuestiones básicas del procesamiento de la información. Vamos a ver qué tipos de inhibición tenemos. Mi ratón no se mueve. Vamos a ver. Tipos de inhibición. En psicología, ¿cómo es el término inhibición? Se emplea siempre que la emisión de una conducta disminuye como consecuencia de manipular algún aspecto de la tarea. ¿Vale? Vamos a ver tres tipos de inhibición. Inhibición neurológica, inhibición conductual, inhibición reactiva. Inhibición, desde la perspectiva neurológica, se entiende como reducción del nivel de activación de las neuronas. No supone un esfuerzo consciente, aunque puede verse afectada. Es una inhibición de las neuronas. Ejemplos de inhibición neurológica pueden ser la succión de los bebés, que puede aparecer en personas ancianas afectadas de Alzheimer debido a un deterioro de las zonas corticales. Ya no la inhibe, sino que manifiestan conductas de succión. Puede haber. Bien. Es lo que se denomina. Un tipo de inhibición neurológica es supresión de ciertas conductas reflejas. ¿Por qué? Porque se han lesionado áreas corticales que llevarían esa inhibición, ¿no? Y aparecen nuevamente los reflejos que no se veían en la infancia. Pasamos la hoja. Y Otro ejemplo de inhibición neurológica, el enmascaramiento lateral. Ahí tenéis el experimento. Si os digo que tenéis que decirme la letra central, en la búsqueda visual, en el capítulo 3, vimos estos experimentos, estos factores como distractores que pueden facilitar o dificultar la localización de un target que aparece entre ellos. Y se produce en condiciones de enmascaramiento lateral. Ese enmascaramiento lateral es un fenómeno por el que ciertos excitants situados uno a uno y otro lado de un target pueden afectar a su detección. Y se hace más evidente cuando el target está en la periferia del campo visual. Es decir, si eso aparece en el centro de la imagen del sujeto, bien. Pero se ve más acusado si lo ponemos en un lateral, ese mismo dispositivo. Que dificulta, hace que sea difícil para el sujeto percibir la letra A de la afinación. Las causas puede deberse a inhibición lateral que existe entre neuronas sensoriales. Estamos hablando de inhibición neurológica, ¿vale? Que no puede verse afectada por conscientemente, si le decimos al sujeto, etcétera, pero estamos viendo que se produce al margen de lo que el sujeto decide. Vale. La inhibición reactiva es un efecto colateral producido por un proceso cognitivo en curso. Inhibición reactiva. Si yo te digo que pulses las vocales y no las consonantes. Estoy produciendo una inhibición reactiva para que, por ejemplo, si los observadores intentan seleccionar un target para un procesamiento más elaborado, puede ocurrir que aparezca a la vez un efecto inhibitorio colateral no deseado sobre otro estímulo expuesto simultáneamente. Le estoy dando instrucciones, el sujeto está seleccionando y puede haber una inhibición para otro estímulo que se ha puesto simultáneamente. Es una inhibición reactiva porque el sujeto decide conscientemente que quiere estar atento a la aparición de una vocal, por ejemplo, y no de una consonante. Estamos poniendo la consonante a ver qué ocurre, ¿no? La inhibición conductual es sencilla, es descriptiva, simplemente es una perspectiva conductual. Por ejemplo, si ha habido inhibición conductual porque ha tardado más, se ha producido un incremento en el tiempo de respuesta o una disminución del rendimiento debido a la inhibición conductual. No me explico. Y ya llegamos a la inhibición de la información irrelevante. ¿Por qué inhibimos la información irrelevante? Vamos a ver los paradigmas, Strokes, efecto Simón, veremos también el efecto de la compatibilidad de los flancos, etc. Pero básicamente son el efecto Strokes y Simón, el efecto de compatibilidad de los flancos. A ver si lo que le ponemos alrededor son compatibles o no son compatibles. También es el mismo fenómeno. Este efecto Strobe es una de las demostraciones más poderosas sobre la dificultad que tenemos las personas para inhibir la información irrelevante. ¿En qué se basa el efecto Strobe? Como sabéis, el efecto Strobe ahora lo vamos a explicar en qué consiste, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? El principio que se basa es que existe una habilidad lectora bien desarrollada que no puede suprimirse a voluntad. Entonces le voy a poner unas letras de colores en la que se trata de que me diga el nombre del color. Y las letras son letras que ponen nombres de colores. Luego van a tener un color distinto al color que está escrito en la letra, ¿no? Pues hay de colores y también hay de espacios, ¿no? De localizaciones. Vale, vamos a ver primero el de colores, que es el que viene en vuestra frase, ¿no? He dicho que es interferencia que ejerce el significado de la palabra durante la denominación del color con lo que aparecen impresas. En esta tarea le pedimos que nombre el color de la tinta con lo que se han impreso una serie de palabras. Los resultados que han encontrado demuestran que es muy complicado que lo realicen si existe una incongruencia entre el color de la tinta y el nombre denotado por la palabra. ¿Vale? Vamos a ver ahora el experimento. Va a haber tres condiciones. O sea, le voy a poner al sujeto, en primer lugar, que me diga color, palabra y palabra color. Punto, ¿no? Color, le vamos a pasar 100 estímulos y para que en 45 segundos me diga los nombres de los colores. Color, palabra, vamos a pasarle en 45 segundos 100 estímulos para que me vaya diciendo, si está el estudiador está al lado, correctamente. Por columnas, los nombres de los colores, las palabras que vienen. Y ya en la situación palabra-color, le voy a poner le voy a poner los estímulos con palabras, pero están escritas con colores, y me tiene que decir el nombre del color que está escrito la palabra, aunque veis que no coincide. Está escrito con color rojo, azul, con color verde, etc. Bueno, pues luego vamos a hacer los cálculos que hay que hacer. Con esas tres condiciones, o sea, les ponemos tres condiciones y luego ya hacemos las preguntas que necesitamos. Esto también se ha hecho con strobe espacial. Además del strobe de palabras y colores, este efecto se consigue cuando tienen que atender a posiciones espaciales e ignorar el significado de las palabras. Pues ante las dimensiones en conflicto, entre la palabra ignorada y el color atendido, ahora son la palabra y la posición espacial que ocupa atendida. Pues el strobe espacial. Se produce asimetría strobe. ¿Qué quiere decir? La asimetría strobe es una interferencia, o sea, la palabra rojo impresa en azul, en condición incongruente, el significado de la palabra interfiere sobre la definición del color, es decir, azul. Hemos puesto la palabra rojo, ¿vale? Pero la tinta azul no interfiere si lo que se le pide es leer la palabra rojo. Eso es lo que dice, que es asimetría. Si le pedimos leer la palabra, no interfiere que esté escrito con azul. Pero si le pedimos que él diga el color, sí hay interferencia. Es asimétrico, va en una dirección. Con las localizaciones ocurre algo similar. Por ejemplo, suponga la palabra derecha, localizada en el lado izquierdo. En condición incongruente, el significado de la palabra interfiere si hay que decir su ubicación física. Tiene que decir dónde sale la palabra. Es a la izquierda, pero sale la palabra derecha. ¿Entiendes? Pero aquí, esta simetría dice que la ubicación física no interfiere si hay que leer la palabra derecha. Pero esta asimetría se invierte, si le pedimos al sujeto que responda manualmente. Esta asimetría se invierte si el sujeto tiene que pulsar, tiene que responder no en voz alta, sino mediante pulsador. Bueno, sin bien. Resumiendo, ¿han encontrado qué cosas han encontrado mediante el efecto strobe? Vale, ahí viene un poco lo que acabo de decir del strobe espacial. Dicen que siempre que la dimensión irrelevante, la interferencia aparece siempre que la dimensión irrelevante del estímulo, a pesar de que tiene que ser ignorada, se procesa en el mismo sistema de respuesta que la relevante y se decodifica de manera semejante. Si se debe nombrar verbalmente el color de la tinta o la posición de aparición espacial, el significado de una palabra incongruente interferirá, pues se codifica verbalmente. Sin embargo, en un strop espacial con respuestas manuales, una palabra incongruente no interfiere sobre la respuesta de posición espacial. Pues el código verbal de la palabra es diferente al código espacial aplicado en la respuesta. Bueno, ¿por qué se produce el efecto strop? ¿A qué se debe el efecto strop? Pues lo más habitual que se dice es que la lectura de una palabra es un proceso muy automatizado, que no se puede inhibir. Por ello interfiere sobre otra tarea diferente, como es nombrar el color. Estamos, no lo hacemos. Vale. Ahí tenemos un ejemplo del efecto strop y aquí vemos el strop espacial, ¿no? Se van a encender a la izquierda la palabra derecha y tiene que decir dónde ha aparecido la palabra, tiene que decir a la izquierda. Sin embargo, es condición incongruente porque aparece la palabra derecha. Sin embargo, si aparece a la izquierda, la palabra izquierda es congruente, ¿no? Entonces mediríamos lo mismo que nosotros mediríamos en el de los colores. Vemos el tiempo que tarda el sujeto en decir palabra congruente. Colores sin palabras congruente. Pero luego palabra color, que tiene que decir el color de la palabra. Es un poco de tiempo. Bien, pues en la PEC viene todo esto y dice que, bueno, hay tres tipos de lámina, de 100 elementos cada una, en columnas, tiene que ir leyendo las columnas. Primera lámina, palabras, formada por palabras ordenadas al azar en tinta negra. La segunda lámina son 100 elementos impresos en tinta roja, verde o azul y tiene que decir los colores. La tercera es la palabra, la que tiene las palabras y colores, y tiene que decir el nombre de la palabra, perdón, del color, no la palabra. Y que centre su atención en nombrar el color. Bien. Es una versión de 100 elementos y 3 colores. Hay dos formas de administrar el test. Medir el tiempo que se tarda en completar los 100 elementos o darle un tiempo. Contabilizar el número de elementos en 45 segundos. Es decir, tenemos 45 segundos. Empieza. Llega al elemento en vez de 100, llega al 75, no, 75. Que luego hacemos la... ¿Qué explicaciones dan del efecto strop clásico? Bueno, hay una teoría de la velocidad relativa del procesamiento, que pues tiene la PEC, que lo tenemos nada más que leyendo. Que dice que leer es un proceso cognitivo más rápido que denominar objetos, colores, etc. Y por eso los objetos tardan más en denominar. Y la teoría de la automaticidad dice que el procesamiento de una dimensión exige más atención que la otra. El procesamiento de la dimensión, dime el color con que está escrito, al ser palabra, lleva más atención. Denominar colores consume más recursos atencionales que leer palabras. Ambas teorías hablan del fenómeno de interferencia. Para calcular matemáticamente dicha interferencia, digamos que, ¿qué hemos hecho? Hemos contabilizado la lámina C en 45 segundos. Hemos, palabra, la lámina C, color, también en 45 segundos, y la lámina C, palabra, color. La interferencia lo da, tenemos que hallar la PC', la que sale en el numerador, multiplicamos las palabras que ha hecho 45 segundos por los colores. Imagínate, ahí viene un ejemplo. A ver, un ejemplo. Lámina P, 117. Lámina C, 76. Luego tenemos la lámina PC, pero esa después. Primero hacemos la PC', en el numerador multiplicamos las palabras por los colores y en el denominador sumamos las palabras con los colores. Nos dará un número. Bien. Pues la interferencia es la resta de lo que tardó en decir palabra color, las palabras que dijo en palabra color, menos este que sale de la PC. Por lo tanto, salen unas puntuaciones teóricas y cuyo promedio tendría que ser 0 y desviación típica 10 en una distribución normal. Valores que superen, se separen de la media por el lado positivo, más allá de una desviación típica de 10 palabras, ya está, es estadísticamente significativo, lo llaman resistencia a la interferencia. ¿Tenéis ahí la hoja? No lo tenéis. La hoja que habla de la gráfica, donde está la gráfica, para saber que a la derecha es resistencia a la interferencia y a la izquierda es efecto Stroop. Quedando en el medio, entre menos 10 y más 10, el interferencia. No resistencia. Resistencia sería si de esa resta, PC menos PC', resulta. Resistencia a la interferencia si resulta positiva. Si resulta negativa, por lo tanto, menor de menos 10, menos 11, menos 12, sería efecto estrés. Básicamente es eso. Mirad, esta gráfica sería enseñada. O sea, si no hay diferencia entre las palabras contestadas en PC y esa división que hemos hecho, de multiplicando palabra por color en el numerador y dividiéndolo por palabra más color, si queda cero, perfecto, no hay interferencia cero, no se produce el efecto Stroop ni se produce resistencia a la interferencia. La resistencia a la interferencia, si de esa resta llegamos a un valor mayor de 10. Se produce el efecto Stroop si en esa resta llegamos a un valor menor de menos. En el medio es interferencia, no es resistencia de interferencia, como es cuando ocurre. Preguntas de examen que vienen siempre, todos los años, la misma, pero es difícil que os pongan una de estas. ¿Cuántos estímulos hay habitualmente? Pues 100, una lámina Stroop. La puntuación PC' en la prueba Stroop clásico es pues la puntuación esperada, hipotética, la ideal, ¿no? La que diríamos sabiendo las palabras que ha contestado correctamente y los colores que ha contestado. Que lo restamos, esta hipotética la restamos de la real palabra color, ¿no? Que es la que nos dice que tiene que haber sido una interferencia. Las puntuaciones de un participante en una prueba de Stroop clásico son, nos está dando unas puntuaciones. Vamos a ver si las podemos poner ahí, como sea. Tenemos. Palabra 80, color 70 y palabra color 56. Esto lo vas a hacer. Vamos a hacer la PC', que es igual a 70 por 80 partido por 70 más 80. Esta vez. 70 por 80, 70 por 80, o sea, tengo que multiplicar esas dos. Esto me da, lo divido y me da 37,32. Vamos a ver qué sale de la interferencia si resto P, las palabras que hay yo en P, 56, menos 37. 56 menos 37,33 me da 18,67. Resistencia a la interferencia. Se resiste mucho a la interferencia. La puntuación que le correspondería, según las palabras y los colores que hizo, es mucho menor de la que localizó él en su, cuando se ha resistido a la interferencia. No se ha producido el perfecto. Exacto. En el numerador multiplicados, palabra por color, y en el denominador sumados. Te pueden dar una tabla como hay en la pregunta 4 y dice, bueno, de estos participantes, ¿cuál es la correcta? Participante 1 ha resistido a la interferencia. Es el que menos ha resistido. Es el que más, etcétera. Pues tú tienes que ver si supera 10, hay resistencia a la interferencia. Si es entre 0 y entre menos 10 y más 10, hay interferencia, pero no hay efecto stroke. El efecto stroke, si es de esa división, digamos, veis que va primero palabra color, 56. Si ahí hubiera, por ejemplo, en vez de 56, ahí hubiera, el sujeto hubiera dicho 25, 25 menos 37 da 2, menos 2. Pues eso ya me llevaría al efecto. En el negativo, entonces os pueden hacer una preguntita de estas que tengáis claro cómo se hace. Realmente es la única fórmula que hay. Palabra por color dividido por palabra más color. Esto para hallar la puntuación PC hipotética. Es sencilla. La otra, ya la veremos. La otra práctica, ¿vale? La de los movimientos circulares. También está muy explicada. Yo no creo que se hagan hacer operaciones matemáticas. Pero bueno, miraremos a ver, porque son de análisis de datos, diseños de investigación. No me traje hoy, pero hay que hacer un contraste para dos muestras relacionadas, es decir, de una zona, zona A y zona B. Lo que pide en la práctica, os expone cómo se haría uno con el cuadro de las hilanderas, y luego os pone el ejercicio de la fragua de Vulcano. Entonces, viene con respuestas, o sea, viene con soluciones explicadas, o sea, que tampoco es que vayáis todos vosotros a hacer todas estas historias, ¿no? O sea, las podéis hacer, pero quiero decir que no creo que os pedirán que sepáis un poco a los conceptos que vienen al principio, cómo se hallan, si hay que hacer alguna operación sencilla. Pero vamos, que en esta asignatura no suelen poner preguntas muy complicadas. Vamos a seguir un poco con el efecto Simon, ¿vale? Se han encontrado efectos parecidos al efecto Stroop. Sin que el estímulo aluda directamente a información direccional. Es decir, es parecido al efecto stroke espacial, pero sin aludir a información de dirección. Es decir, aquí vamos a ver si las respuestas son más rápidas cuando el estímulo aparece en el lado que corresponde a su respuesta que cuando lo hace en el lado opuesto. A ver, que hay un ejemplo aquí. Ah, no. No lo puse. En esta tarea, el efecto Simón se debe a la dificultad que tienen las personas para ignorar información irrelevante. Y el efecto aparece cuando la posición del estímulo y la respuesta no se corresponden. Es decir, el efecto es el resultado de un conflicto entre la información irrelevante que procede de su posición espacial. Aparece a la derecha y la información relevante que transmite el estímulo exige responder al estímulo. Es una diferencia entre dónde aparecen las respuestas y tú, lo que tú tienes que hacer. Responde con un hashtag si la respuesta es izquierda o responde con otro tipo de letras si la respuesta es izquierda. Y eso es cuando se incomoda. Explicaciones de este efecto. El sujeto tiene una tendencia a responder natural, a responder hacia la dirección de aparición del estímulo. De tal forma que la ejecución es peor si el estímulo que allí aparece exige una respuesta contraria. Segunda explicación. Ah, bueno, hicieron experimentos posteriores también demostraron que el efecto sigue manifestándose incluso cuando ambas localizaciones se presentan en el mismo lado respecto al punto de ejecución. La segunda explicación alternativa es que el efecto es por la generación automática de códigos espaciales que entran en conflicto. Estos autores de esta explicación dicen que la posición en la que aparece el estímulo genera automáticamente un código espacial y así la respuesta que se asigna al estímulo también es codificada en términos espaciales. Por eso dice la explicación es generación automática de códigos espaciales que entran en conflicto entre el estímulo, que ya genera un código espacial, y la respuesta, cuando está en conflicto, genera, bueno, genera otro código espacial, pero cuando está en conflicto, cuando produce el efecto, ¿no? Pues se producirá una competencia entre los dos códigos compatibles, el del estímulo y el de la respuesta, y será la responsable de que se dé la respuesta más lentamente. Dice que también puede aparecer una especie de estrategia inhibitoria voluntaria. Vamos a ver. Dice que el sujeto, cuando normalmente son más rápidas cuando las respuestas, cuando el cuadrado aparezca en el lado opuesto al de la llave natural de su color. Dice que el hallazgo encontró que el sujeto pone en marcha estrategias activas que inhiben la relación lógica entre los colores y su respuesta, de tal forma que se ve forzado a recodificar la situación, invirtiendo el orden. Concluyendo, este efecto Simón será de mayor magnitud cuando se emiten las respuestas con relativa rapidez. Dice que eso puede depender de un código espacial generado automáticamente que se mantiene activo durante un breve periodo de tiempo. Bueno. La selección de respuesta en la explicación de los efectos de compatibilidad espacial. Digamos, vamos a ver. ¿Cuándo se produce el efecto Simón y el efecto Strong? En estas tareas, tanto la dimensión relevante como la irrelevante se procesan en paralelo. Y ese procesamiento genera un código de respuesta para cada una de ellas. Cuando el código de respuesta correspondiente a la dimensión irrelevante es diferente del código de la relevante, el primero se debe suprimir, tiene que caer antes de seleccionar la respuesta correspondiente a partir del segundo. Bien. Vamos a ver ahora este fenómeno, la selección de respuesta, en la explicación de los efectos de compatibilidad espacial. El modelo de, ¿os acordáis del diagrama de flujo? Primero venía el estímulo, la identificación perceptiva, selección de respuesta y ejecución de respuesta. Muy bien. Pues el efecto Strong tiene su origen en el estadio de selección de respuesta. Dice que en las dos tareas, tanto en el Strong como en Simón, esa dimensión relevante y también la irrelevante son procesadas en paralelo. Eso genera un código de respuesta, cada una de ellas, y cuando el código de respuesta de la dimensión irrelevante es diferente al del código de respuesta de la relevante, el primero se debe suprimir o tiene que decaer antes de seleccionar la respuesta correcta en el segundo. Bueno, pues como eso es dificultoso, la dimensión irrelevante interfiere durante la selección de respuesta de la relevante. Entonces, surgieron modelos de competencia entre respuestas que dicen que tanto la dimensión relevante como la irrelevante se procesan a la vez en paralelo y compiten para acceder a un canal central de procesamiento llamado BAC. ¿Os acordáis del modelo de Broadbent, el cuello de botella, ¿no? Encargado de seleccionar la respuesta? Muy bien. Pues la primera dimensión que se procese completamente llegará antes a dicho canal y, en consecuencia, la interferencia aparecerá siempre que la información de la dimensión irrelevante acceda a ese cuello de botella antes que la relevante. Compatibilidad, fenómeno de competencia. Sí. La primera dimensión que se procese completamente llegará antes a ese canal, ¿vale? En el cuello de botella, donde solo se selecciona. Si llega la irrelevante, retrasa que el sujeto de la respuesta. Vale. Continuando. Debilidades de los. ¿Qué debilidades tienen estos modelos? Bueno, pues hay que admitir que las dimensiones compiten entre sí para conseguir activar su respuesta. Sin embargo, algunos datos dicen que estos modelos pueden exhibir debilidades. Principal problema, que la interferencia por la dimensión irrelevante se puede reducir, incluso a veces evitarse. Si existe alta compatibilidad entre el estímulo y su respuesta, la selección de la respuesta se realiza directamente. Por lo tanto, una alta compatibilidad ideomotora entre estímulo y respuesta elimina el efecto stroke, debido a que la dimensión irrelevante no sería la ganadora. Es muy compatible ideomotoramente. Otros estudios descubrieron que el procesamiento automático de la lectura de la palabra no es el único factor que afecta al fenómeno stroke. Están haciendo con los dos fenómenos por separado. Esto es hallazgos relativos a los efectos. También puede eliminar el efecto stroke si se manipula el ritmo de presentación de los ensayos, etc., ¿no? Finalmente, entre las conclusiones de los hallazgos relativos a estos efectos, Stroop y Simón, han sido sintetizados por algunos autores de la siguiente manera. Han dicho que el que los efectos dependan de cómo se ejecuta la respuesta, ya sea verbal o manualmente, dice que existen asociaciones ideomotoras previamente establecidas entre estímulo y características de respuesta. Y esas asociaciones difieren en magnitud. ¿Vale? Y esas asociaciones difieren en magnitud. Aunque algunas dimensiones del estímulo parecen activar sus respuestas automáticamente, la automaticidad es más bien una cuestión de grado, no una cuestión de coordinar. Segundo conclusión. Los efectos espaciales emergen a partir de la codificación del espacio. Sería en el Simón o en el stroke espacial. Aunque todavía se debate de cómo se generan esos códigos. Vale. Tercera conclusión. La velocidad relativa con la que se procesan las dimensiones relevante e irrelevante pueden influir en el efecto. El tiempo que tarda el sujeto en procesar es tanto la dimensión relevante. Aunque no siempre conforme a las predicciones del modelo de competencias intraespaciales. Cuarto. Al parecer, los códigos espaciales, tienden a decaer o disiparse antes en el tiempo, mientras que los efectos del procesamiento intencional tienen más duración. Y cuarto, los sujetos aplican estrategias atencionales arriba abajo. El hecho de manipular la ratio entre ensayos congruentes e incongruentes, así como modificar su velocidad de presentación, al hacer cosas, indica que los sujetos aplican estrategias atencionales arriba abajo que pueden reproducir el efecto stroke. Yo el año pasado hicimos el efecto stroke y es muy gracioso porque si lo racionalizas te das cuenta que estás diciéndote a ti mismo no, que me han dicho que tengo que decir el color de la letra y no la palabra. Primero se te viene la palabra y se te mete con muchas ganas. Entonces, gracioso. Yo el año pasado lo hicimos. El día que tocó la PEC hice unos papeles, puse uno hizo una actividad de investigador y el otro de esto, un cronómetro, y hicimos una clase. El efecto stroke. Es muy sencillo de hacer, o sea, lo puedes hacer en tu casa, a la familia, siempre dice que es. Imprimes esas hojas y te escribes. Bueno, pasamos a decir, hemos visto el efecto Simón, el efecto stroke, y ahora vamos a ver el efecto de compatibilidad de los flancos, ¿no? Aquí surge un fenómeno que demuestra la existencia de interferencia debido a dificultad para inhibir la información irrelevante, los flancos. Cuando son compatibles, les ponemos al sujeto una letra target en el centro de una presentación que está flanqueada por letras distractoras. El sujeto tiene que atender al target central e ignorar los flancos. Ahí veis, neutro, no es que le pongamos los tres, le pongamos un rectángulo de esos con las cinco letras. En el sistema neutro, digamos, el sujeto tiene que contestar con un pulsador derecho a la letra S, cuando está en el centro, las de fuera son distractores. O F, y el izquierdo ante las letras H o I. Porque ves, en la situación incongruente, sí, tiene que pulsar el pulsador derecho, por la central, porque es la letra es S, pero se lo hemos complicado porque los distractores son H. Tendría que responder con el otro. Entonces, el efecto de compatibilidad de los francos la interferencia surge a partir del conflicto entre las respuestas del target y las de los flancos, de tal manera que las letras incongruentes activan procesos de la respuesta que se deben suprimir. Este efecto de compatibilidad de los flancos dice que ponen a apuros los modelos de selección temprana, es decir, ¿os acordáis de los modelos de selección temprana, tardía, de cuello de botella? Bueno, pues los sujetos no pueden ignorar los flancos incompatibles cuando focalizan su atención en la letra. Y la ejecución es rápida y precisa de un target rodeado por flancos con respuesta compatible. Es decir, si era S y H, S una respuesta y H la otra, si le pones fuera F, que no tienes que dar ninguna respuesta, perfecta. Si le pones fuera H, intermedias si los flancos son letras neutras y lenta o imprecisa si los flancos son respuesta incompatible. Ahí es donde estamos obligándole a que, ¿vale? Una respuesta para la S y otra para la H, o una para la T y otra para la F, etc. La respuesta en este paradigma asociada con el target se activa de forma simultánea con la respuesta asociada a los flancos. Y eso que al sujeto le insistimos que centre su atención en la letra central y a pesar de eso no puede ignorar los flancos, se procesan perceptivamente hasta el punto de que dan una preparación motora de su respuesta asociada. El sujeto quiere apretar la tecla correspondiente, ¿sí? Factores que afectan al efecto de compatibilidad con los flancos. La separación espacial entre los estímulos afecta, ¿no? Que es la única variable que puede ejercer una influencia. El efecto de validez de los flancos. Al efecto, pues también está el efecto de la validez de los flancos, que es, se responde más rápidamente a un target cuando va acompañado por flancos con los que guarda una alta correlación. ¿Vale? Es el contrario. Este efecto es de gran magnitud cuando ciertas letras se utilizan solo como target y otras solo como flancos, claro. Lógicamente. Factores que afectan al efecto de compatibilidad con los flancos. La separación espacial es la única variable que ejerce una. Si eso separamos espacialmente, en vez de ponerlo en un rectángulo así pequeño, le damos más espacio a las letras, ya que al incrementar la distancia entre el target y los flancos, más allá de un grado de ángulo visual, el ancho de nuestro dedo pulgar observado con el brazo extendido, el efecto disminuye. También se reduce cuando el target y los flancos se hacen más diferentes físicamente. Por ejemplo, colores, cuando las diferencias en color. En definitiva, aunque la separación es eficaz, cualquier factor que incremente la posibilidad de discriminación del target de los distractores puede reducir también el efecto de compatibilidad. Cualquier cosa que pongas ahí que se haga, diferente. Continuando con los factores que afectan a la compatibilidad de los flancos, la BIM, el experimento de la BIM. La BIM es un experimento intentando demostrar que hacer más sencilla la tarea de los flancos en realidad la hace más complicada. Propuso la hipótesis de la carga perceptiva, la BIM. Es decir, el grado de influencia ejercida por los flancos depende de la carga perceptiva de la tarea. Cuando la carga es muchos o pocos ítems. Si la carga es baja, pocos ítems, el procesamiento del target no precisa emplear recursos. por lo que los flancos se procesarán involuntariamente y se irán sobre el target. Pero si la carga perceptiva es elevada, hay muchos ítems extractores, el target requiere el máximo de recursos para ser seleccionado, por lo que se impone el procesamiento de los flancos, por lo tanto, su influencia es menor. La carga perceptiva. No obstante, cuando varios trabajos favorecen la hipótesis de la carga perceptiva, algunos otros aportan evidencia contraria. Es decir, Lavín decía, baja carga, mucha distracción. Alta carga, como me concentro mucho, menos distracción. Pero otros decían que en condiciones de baja carga no siempre los distractores irrelevantes capturan automáticamente la atención. Inhibición de retorno. En el capítulo 3 se explicó que cuando una señal dirige la atención hacia una región específica del espacio, se facilita la identificación de un target que aparece en ese lugar concreto. ¿Por qué? La inhibición del retorno se da durante un corto periodo de tiempo que evita volver sobre los pasos que hemos dado anteriormente, visitar zonas previamente exploradas. Vamos a suponer que durante 200 milisegundos, un cuarto de segundo, presentamos un monitor, una señal visual exógena que marca una potencial ubicación de un estímulo TAG, en una X, es decir, va a aparecer aquí el TAG. El sujeto tiene que presionar un botón lo más rápidamente posible cuando detecte la X. Si el tiempo que transcurre entre la presentación de la señal y la aparición del target es superior a 300 milisegundos, el tiempo de reacción ante el target se incrementa en comparación con otras condiciones y que no aparece señal. ¿Qué lógica subyace a esto? Es que la aparición de la señal capta la atención, pero dado que el estímulo no se presenta de inmediato, el mecanismo atencional considera que esa región no contiene información de interés y desplaza el foco hacia otras zonas, evitando volver de manera inmediata a la explorada. Es decir, te digo, va a aparecer por aquí, tú te quedas mirando, como tarda en aparecer, cambias. Entonces aparece, entonces como tienes la inhibición de retorno, tardas más en explorar. ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? Porque eso es algo que tenemos todos. Intenta garantizar una búsqueda visual eficiente en ambientes complejos. Es decir, si ahí ya miré, ¿para qué voy a mirar? Un automatismo. Se consigue evitando que la atención vuelva de forma inmediata a visitar localizaciones exploradas. Está relacionado con el movimiento ocular, puesto que evita que nuestra mirada se dirija a lo inmediatamente visto, forzando a desplazarse a estímulos distintos de interés. Y también es útil para suprimir la distracción. Por ejemplo, la presencia de destellos que atraerían la atención puede perder su eficacia gracias a la que la inhibición de retorno nos permite evitarlos y dirigir el foco de atención hacia otras regiones que contengan estímulos novedosos. Se han utilizado tareas de búsqueda visual para investigar la inhibición de retorno. Bueno. Y también también vamos a ver un poco más porque utilizamos tareas de búsqueda visual para investigar el número de localizaciones previas sobre las que persiste este fenómeno, ¿no? Y durante la búsqueda visual, la inhibición puede entenderse como un etiquetado inhibitorio de posiciones que hemos explorado previamente. Pero en la vida real vamos a utilizar en otros experimentos estímulos en movimiento, porque no es todo parado, ¿no? En estos casos se descubrió que la inhibición de retorno se puede asociar estrechamente con el objeto en movimiento. Y esa inhibición es un mecanismo adaptativo que garantiza búsqueda eficiente en situaciones dinámicas, como la vida real. Por ejemplo, piensa en lo que sucede cuando vas a cruzar temerariamente por una calle muy transitada, en las que exploras rápidamente posiciones de la calzada porque necesitas vehículos en movimiento. ¿Vale? Pues ya has mirado uno que se mueve, vas al otro, para, vamos, no mucho perfil ninguno. Marcado visual. Es, si en una tarea de búsqueda visual algunos distractores se presentan antes que el resto, se facilita la localización de ese target, ¿no? ¿Por qué? Porque participa un mecanismo inhibitorio arriba abajo denominado marcado visual. Es un proceso arriba abajo bajo control del sujeto que se aplica de forma flexible, dependiendo de las metas o de la conducta, ya que no tiene nada que ver con el etiquetado inhibitorio de la inhibición de retorno. Es por el. La otra sería como una inhibición neurológica, es decir, es como el sistema visual está preparado para no repetir el estímulo. Pero aquí, el marcado visual. Es decir, una tarea de búsqueda visual, parte de los distractores se presentan antes, como ya les he visto, te presento los distractores, luego decir, esto no es la C, o sea, si estoy buscando una C, me han puesto la F, la J, la K, no, esto no es la C. Esto facilita, ya les he marcado, y lo pone en marcha el sujeto para inhibir localizaciones o estímulos que son distractores. Y también se hace ante presentaciones dinámicas en que los distractores se desplazan. Bueno, vamos a ver, primer negativo. Primer negativo. Se desarrolló el. Vamos a ver, te voy a poner un distractor. Y luego va a aparecer el target, que lo tienes que nombrar. Si en la primera te pongo como distractor una foca y el target es un león, y en la segunda te pongo como distractor un elefante y el target es el distractor de la primera, hay priming negativo, porque lo tuve que ignorar en la primera y ahora aparece como tal. Vamos a ver, este primer negativo explica las consecuencias que sobre lo que hará el sujeto tiene inhibir una información e ignorar objetos o ubicaciones en el momento presente. Tenemos que seleccionar un target requiere inhibir distractor. El paradigma del primer negativo se desarrolló para explorar cómo evoluciona a lo largo del tiempo el hecho de haber inhibido un distractor con anterioridad, por eso te digo. Si en el ensayo anterior la foca era distractora y ahora la foca es target, te costará más tiempo, será el primer negativo. Se manifiesta en muchas tareas. La versión más común requiere que respondan a la identidad de un target acompañado por uno o más distractores, primer negativo de identidad. Por ejemplo, tenemos una imagen. Sí, señor, mira, ahí tenemos. En el ensayo primero me distrajo la cometa y apareció un gato. Pero en el ensayo probé, no sé qué me distrae, un pez, pero yo tengo que decir cometa, que era el distractor del primer. Y ese es un control. El primer ensayo, te pongo el distractor, pero que ese distractor luego va a estar como target. Eso es como se hace el primer negativo. Pues. La tarea, para ver qué ocurre en el tiempo, con el mismo sujeto, la tarea es organizar ensayos en pares. Un ensayo prime, ensayo previo, y luego otro posterior, ensayo probe o ensayo de sumo. Condición, repetición ignorada. El distractor es un ensayo que en un ensayo primero actúa como target en el ensayo probe. En un ensayo prime, lo que dije. En el ensayo prime, la cometa actúa de distractor y luego es el target en el ensayo. La lógica del efecto es que la selección previa a un target es acompañada por la inhibición del distractor. Como esta inhibición perdura en el tiempo, la selección posterior del ítem previamente inhibido será más fácil. Perdón, será más difícil. Yo contra esto. Porque ha sido distractor en el primer ensayo, para luego ser target, me resulta más difícil porque esa inhibición perduró en el tiempo. También se puede manifestar con tareas que piden localizar un estímulo, estos efectos de priming negativo de intensidad. ¿Vale? Y hay un fenómeno de priming negativo de localización. Pues se dice que hay priming negativo cuando las respuestas a un target en el ensayo probé son más lentas si dicho target actuó como distractor en el ensayo anterior. O sea, identificar, un resumen. Identificar un ítem previamente ignorado es más lento que si se presentase por primera vez. Los efectos inhibitorios también son la localización de un estímulo y la presencia de un distractor que en el ensayo primer tiene que ignorarse afecta al tiempo de respuesta en el ensayo. Se puede manifestar con cualquier característica de un objeto ignorado. También se utiliza con palabras color, etc. Depende de los objetos de la tarea. Solo será inhibido aquellas propiedades del distractor que compitan con el target, ¿no? Este priming negativo disminuye si aumenta el número de objetos que deben ser ignorados. También depende el priming negativo de la ausencia de estímulos distractores en el ensayo probe. Bueno, estamos terminando y no hemos llegado ni a la mitad. Bueno, sí. Nos dicen, hemos visto casi todo, ¿no? Nos falta el priming negativo vinculado al objeto. Pues nada, nos queda muy poco. A ver, ¿qué más? Hipótesis de la inhibición. Ahora vamos a ver las hipótesis con respecto al priming negativo. Hipótesis. ¿Cómo se explica esto? Una explicación defiende que este fenómeno es el resultado de inhibir o suprimir la información del distractor en el ensayo priming, con el objeto de facilitar la selección del target. Pues esa inhibición o esa explicación considera que los distractores son atendidos y como tal exhiben cierto nivel de activación. Ese nivel de activación es lo que debe ser suprimido e inhibido en el ensayo priming. Pues existe una importante relación entre la capacidad para inhibir la información irrelevante y el priming negativo. Las personas que son buenas ignorando la información irrelevante exhiben mayores efectos de priming negativo. Es decir, las personas que saben suprimir bien la información irrelevante, digamos que esa supresión de la información perdura en el tiempo. Si le hiciéramos un priming negativo, seguramente tendría mayor efecto. ¿Vale? A la inversa, los efectos de priming negativo son menores en colectivos con dificultades para inhibir la información distractora. No tiene efecto sobre ellos el haber inhibido. Se han observado efectos reducidos de priming negativo en niños, entre ellos TDAH, ancianos, etc. Esa era una hipótesis que decíamos que era de la inhibición en priming negativo. Y ahora del marcado de recuperación de la información de la memoria. Es decir, vamos a ver cómo hace el sujeto. Otros investigadores tienen una explicación del fenómeno basado en la recuperación de información desde la memoria. Según esta, ese primen es debido a la manera en que se codifica en la memoria el distractor que posteriormente actúa como tal. Es un desajuste entre la información codificada en la memoria de no responder y el requisito que tiene ahora de responder por ser el target, ocasiona ese conflicto que da un poco. Ocupa un tiempo hasta que se resuelve, ¿no? Ese tiempo extra es el responsable del entendimiento característico. Y luego nos quedaba respondiendo ante una señal stop. Es decir, Cuando el curso de nuestras acciones no es el apropiado, no nos queda más remedio que parar, ¿no? Que modificar, ¿no? Estas son unas medidas de la de detener la conducta. Por eso, los procesos stop son especialmente interesantes porque son parte del control cognitivo. El proceso stop es un caso evidente de intervención ejecutiva que nos ofrece una oportunidad para contemplar cómo los procesos ejecutivos están en la acción y explorar su naturaleza. Una cosa, por si no me da tiempo. Es más rápido parar algo que cambiar el ritmo de la actuación. Es decir, es lo que dice aquí. Hicieron el paradigma stop para aislar el componente stop de otros componentes. Aquí tienen que los sujetos que realizar una tarea primaria de tiempo de reacción de elección, por ejemplo, presionar un botón que aparezca una X y otro botón que aparezca. Pues en determinados ensayos al azar se presenta una señal stop que indica que la respuesta debe ser abortada. La variable dependiente relevante es el número de veces en que se detiene con éxito la respuesta tras aparecer la señal stop. Bueno, pues el tiempo de reacción ante la señal es el tiempo que ocupa el proceso stop desde que aparece el tono de parada. Tienes que parar cuando aparece. Vale. Pues, factores que la afectan. Va a venir la siguiente profesora. No me da tiempo. Naturaleza del proceso stop. Se acabó. Detener una acción es algo cualitativamente diferente a sustituirla por otra. Eso es lo que venía a decir. Vale. Lo dejamos aquí, ¿vale?